Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean bienvenidos a este jueves de conversación. Seguimos con nuestros espacios de oasis de conversación desde el psicoanálisis en tiempos de pandemia, donde queremos y preparamos siempre la posibilidad de compartir con ustedes, de conversar con ustedes de todo tipo de temas. Ayer, por ejemplo, hasta nos atrevimos a, ahora sí, abrirle el espacio para que los gurús nos dijeran las verdades y las auténticas respuestas que el psicoanálisis no ha podido alcanzar. ¿Por qué no habríamos de hacer eso? Y hoy, este mediodía de jueves, pues también queremos abrir la posibilidad para hablar de un tema que no habíamos tocado desde el psicoanálisis, desde el fundamento analítico, y por supuesto, es un tema de enorme, enorme relevancia. Si bien se trata de algo que cuando lo mencionamos, cuando hablamos de la imagen, porque se trata de la imagen, cuando hablamos de ello y sobre todo la imagen de la mujer y su imagen, pues nos vienen generalmente representaciones mucho más iconográficas, los iconos grandes de la cultura, que a lo largo del siglo XX se han convertido en esas enormes representaciones de la imagen de la mujer. Entonces, por lo general, asociamos ese tipo de cuestiones. La música que hoy utilizamos de entrada incluso me hizo transportarme a aquellos años posteriores a la gran crisis económica del 29 en los Estados Unidos y cómo a partir de entonces la industrialización, la economía, particularmente la industria de la cinematografía y la publicidad, se encargó de ir creando y alimentando una serie de representaciones muy simbólicas, muy importantes, que nutrieron una cierta idea, como decía yo, delinearon, digamos, una forma de la imagen de la mujer. Durante todo el siglo XX, y ni qué decir cómo ha venido transformándose, llegando ahora al siglo XXI. Entonces, bueno, comento esto como un breve contexto, pero decía al inicio, es momento de que desde el fundamento psicoanalítico nosotros podamos conversar con ustedes al respecto de la mujer y su imagen. No quedarnos nada más en esta figura que delinean estas industrias como la de la publicidad y la cinematografía, sino que podamos ir a fundamento, a cuestiones mucho más profundas al respecto de la constitución de la imagen. Para ello, ¿Qué mejor hoy que es día de palabra de mujer, palabra de mujeres, y darle entonces la bienvenida a mis colegas Tere Negrete, aquí en la Ciudad de México, la doctora Adriana Lozano desde Francia y por supuesto la directora del centro, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidas.
¿Qué tal, Germán? Mucho gusto. Qué bien con esta música, Nos hizo recordar cosas muy, muy particulares. Pero bueno, tienen la palabra. Adelante.
Bueno, a mí lo que me hizo pensar este tema con respecto a la imagen es principalmente me parece que ignoramos qué es nuestra imagen, cómo hemos construido nuestra imagen, porque me parece que queremos aparentar algo y que sería bastante interesante poder distinguir lo que es la imagen de la apariencia. La apariencia es aquello que nos lanza a un creer pero que no sabemos. Caímos en todas estas emboscadas y los clichés, los prejuicios, el mercado de imágenes, su mercantilidad, ¿no? Que nos reduce en productos para satisfacción, pero ¿satisfacción de qué? Entonces, me parece que nosotros podemos hacer una salvedad con respecto a la imagen, porque si bien nosotros damos una imagen, quizá la imagen es más inconsciente que la apariencia. Freud nos enseña que cuando una idea nos obsesiona, y él habla de idea, yo le voy a pasar a imagen, pero es probablemente porque encubre otra idea, una idea que puede ser inconsciente. Me parece que la imagen tiene también este espejismo en donde justamente no tiene consistencia, no viene a consistir en algo, sino que provoca espejismos que nosotros no nos cuestionamos, pero que sí podemos representar. Entonces la imagen puede ser provocativa o normativa, pero me parece que en los dos casos hay una alienación, un atrapamiento. Si convenimos nosotros que la imagen es aquello que es nuestra apariencia, entonces justamente lo que estaba diciendo Germán, vamos a caer en todas estas imágenes publicitarias, que muchas veces podemos representar sin siquiera cuestionarnos qué es lo que nos puede interesar a nosotros de esto.
Sin detenernos un poco en ello, ahorita que te escucho, Adriana, y sí, por eso comentaba lo que yo compartía con el público al inicio, de cómo, pues sí, cuando menos tenemos todo el siglo XX y lo que va del XXI para dar cuenta de cómo se ha venido configurando una representación hasta cierto punto estereotípica. Digo que ese estereotipo se ha cambiado en épocas y en momentos, pero finalmente se trata de vender, digamos, de poner ahí el modelito en el cual hay que cazar. Es mucho más fácil, me parece, también por ello, para muchas personas decir, bueno, no me voy a meter en las complicaciones como ahorita lo que tú vas introduciendo, sin lugar a dudas que introduce un trabajo de reflexión más profundo en cualquier persona, en cualquier mujer. Preguntarse por su imagen y la diferencia de su imagen con una apariencia, con lo aparente, sin lugar a dudas que ello implica un trabajo personal de otro nivel. Y lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos 100, ciento y cachito años es la practicidad, lo práctico, lo fácil que puede resultar simplemente casar con un modelo y no meterse en mayores complicaciones.
Sí, a mí también me hace pensar esta pregunta de pensar qué queremos y distinguir esto de la apariencia y la imagen, en esa gran dificultad de entender como la multiplicidad de posibilidades que nos constituyen y que tiene que ver con esta idea, la imagen como lo especular, ¿no? Y qué ha pasado en relación a la mujer pensando en la imagen especular del ser de otro, la imagen especular de ser para otro, la imagen en la mirada del otro, la ilusión como ficción que nos lleva a pensar en una imagen de otra cosa, ¿no? O la capacidad de imaginarnos, inventarnos y crear figuras y formas de nosotros mismos. Entonces me parece que estas son interrogantes interesantes, profundas, que tendríamos que poner a revisar pues todas esas tácticas y estrategias seductoras que se nos ofrecen por los medios, que se nos ofrecen por los estereotipos, que se nos ofrecen por los mitos, ¿no? Que se nos ofrecen por como mecanismos de obligación o de situaciones permitidas o prohibidas en determinados contextos sociales.
Y sobre todo que la mujer sufre. Es decir, hay que agregar en esto lo más significativo. La mujer sufre por dar una imagen para otro. Lo padece. Lo padece porque ella puede crear una imagen de sí misma, indudablemente que la puede crear, Pero la mujer nunca se responsabiliza de la creación de su propia imagen por el peso enorme de que sabe que ella, y en relación, digamos, a su cuerpo también, pertenece a otros. Es como tener, digamos, la creación de su propia imagen, pero en represión, es decir, escondida. Nunca se hace cargo ella de insertarla en lo social porque teme precisamente ser valorada y ser confundida en los estándares de las obligatoriedades, digamos, de la imagen para la mujer, ¿no? Si algo teme una mujer es ser degradada, ser desacreditada, perder valor para el otro. Y es muy difícil ahora el que la mujer se sostenga en un valor que haya gestado verdaderamente ella desde su ser. Y tenemos precisamente por eso tantas dificultades en si usa, digamos, escotes y entonces enseña los senos y eso es una consecuencia, si no los enseña también, si trae, digamos, siempre vestidos en donde la cubran totalmente o si enseña demasiado. Pero que todo eso es el juego, no de la creación y de la construcción de la imagen que puede tener la mujer de ella misma, pero es la que no juega, es la que permanece, como decía yo, escondida, siempre amenazada, porque pudiera ser la que no va a ser aceptada por el otro. Siempre para la mujer la palabra del otro es enorme, gigantesca. Y tiene que pasar la mujer, no por un empoderamiento, no, definitivamente no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí por una creación de ella misma en un revisar nuevamente lo que a ella la constituye. Y para eso, digamos, estos programas, Palabra de mujeres psicoanalistas, cuestionadas también de la misma manera, puestas a sufrir de la misma forma que cualquier mujer, ¿sí? En eso no somos diferentes, aunque el psicoanálisis, en ese respeto que tiene, porque la mujer no puede ser definida, entonces es una por una. Y creo que cuando hablamos en el psicoanálisis de una por una, le damos esa posibilidad a las mujeres de que ella se manifieste una por una, una por una. Porque también, bueno, ya hablaremos más adelante de cómo la imagen de ella va a ser primero construida y atrapada por la madre. ¿Sí? En cuanto que la madre escoge previamente, pues su ropa, sus pues las cosas que va a vestir siendo bebé. Y después, pues aunque se le permite a la niña ya de 3 años escoger lo que ella quiere ponerse, ¿sí? De todos modos, pues cuando van y compran la ropa ya está determinada por lo social, ¿no?
Sí, ¿cómo utilizar mi imagen para beneficiarme con ella? Pero yo creo que para poder responder esa pregunta, es una pregunta que es muy difícil, porque algo que para mí se me hace muy agradable de este tema es que la imagen permite justamente sus contrarios. ¿Qué quiere decir? Una mujer se pone un escote, va a una fiesta, está descotada con una minifalda, muestra las piernas, y en el momento en que puede y que quiere probablemente provocar el deseo, que tiene que ver el deseo con la imagen, cómo la imagen puede vehicular eso, y que cuando va a ser tocada o va a provocar que los hombres, o una agresión, porque los hombres pueden portarse agresivos con respecto a estas manifestaciones de las mujeres, queriéndolas poner en paz, lo que se dice, o denigrándolas, tratándolas de calientabraguetas, ¿no? O Sí, que es un un dicho mexicano que me parece que describe muchas cosas, o al contrario, que puede causar en el hombre también un deseo de querer hacer el amor, de tener relaciones con esta mujer. Y en las mujeres también, porque yo creo que una mujer que utiliza en su imagen todo este lenguaje sexual puede también querer traer la atracción de las mujeres y también su rechazo y sus celos, que puede ser una confirmación de que es deseada por esta mujer, o mucho amor o mucha admiración también por parte de las mujeres. Pero esta imagen en donde está representado en los vestidos. Lo que me gusta de este ejemplo es que muchas mujeres se van a complicar cuando provocan lo que quieren provocar y que entonces se pueden retirar o sorprenderse con la respuesta que pueden obtener de lo social. Porque me parece que justamente ponen en evidencia esta dificultad de lo que es la imagen propiamente dicha. Es por eso que yo hablaba de un espejismo. Es por eso que esta historia de Narciso, en donde ¿qué es lo que primero vemos? Vemos que Narciso se enamora de su propia imagen, de la propia imagen. Y creo que esto viene a decirnos algo que es muy complicado. Creo que el sujeto se hace la pregunta, ¿cuál es mi imagen, mi propia imagen? Sí, en el caso de Narciso.
Uh-huh. Sí, no, en no, el no, caso, yo, la mía, sí, ¿cuál es mi imagen?
Uh-huh. Exactamente. En el caso del mito de Narciso, él desconoce que el chico del agua es el mismo. Y la consecuencia es bellísima porque él, en el momento en que va a besar su propia imagen, se ahoga. Uh-huh. Entonces, me parece que este mito pone en evidencia todos estos espejismos que se ven en la realidad. Quiero decir, yo he provocado una reacción que deseo, pero que ya en la reacción tal cual es, estoy desilusionada. Hay algo en la imagen que no se adecua al 100% a mi deseo. Entonces, estos espejismos en donde hay el malentendido, en donde yo puedo, como se dice, ¿no? Las apariencias engañan. Me parece que es uno de mis dichos preferidos, porque ¿cómo puede ser tan cierto que una chica pues muy puritana pueda ser, en realidad, tener una conducta a escondidas que pueden ser su contrario? Por eso yo hablaba de esta idea de Freud, que decía que muchas veces la imagen que tenemos enfrente es una imagen que nos puede mostrar en ocasiones hasta su contrario. Uh-huh. Muchas veces quizá una chica muy coqueta pueda hablar de una inhibición sexual. Quiero decir, esta complicación que la imagen viene a ponernos en el terreno de la realidad y en la experiencia. Todos los malentendidos. Yo pensaba que iba a provocar para ti, pues, ser el centro de tu atracción, ser el centro del amor. No, yo quiero tener relaciones, pero para mí lo que tú me estás mostrando es méteme mano. Entonces me parece extraordinario que la imagen nos meta en esta situación de malentendido, claro. Finalmente.
Sí, en ese sentido la imagen no es transparente, no es algo transparente ni es única. Que eso es, por eso es especular, porque tiene todas esas aristas que entran en paradojas, en contradicciones, y no agotan el ser, ¿no? No agotan el ser mujer. Y creo que esta es una de las miradas que hemos sostenido en varios programas, ahora lo estamos poniendo en juego en relación a la imagen, pero lo hemos puesto en relación a distintos modos de manifestación del ser mujer, ¿no? Que se juegan con esas múltiples posibilidades. Entonces, la multiplicidad me parece que es algo que es importante a verlo, no como suma, porque los referentes identificatorios que se juegan socialmente es de suma, ¿no? Eres madre, eres profesionista, eres ¿no? seductora, eres como si se sumaran, y no como que se entrelazan y tienen esos sentidos paradójicos, contradictorios, tensionantes. Y pues de ahí la dificultad y lo rico también del trabajo de pensarse con esa multiplicidad.
Indudablemente, y que creo que Algo que hay que señalar en la intencionalidad de estos programas, ¿sí?, es proporcionar reflexiones en las mujeres que nos escuchan y en los hombres también, que permitan, ¿por qué no pensarlo así después de la pandemia?, que permitan nuevas creaciones en toda esta problemática que ahora se nos viene siempre encima de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Sí? Que no sea nada más el discurso de la violencia contra las mujeres y que lleve en un, digamos, pues, en un desfile de ir al precipicio, que no sea un desfile que nos lleve a un precipicio, ¿sí? Acusar única y exclusivamente al hombre de violencia, porque es el que la ejecuta, sino de comprometernos. ¿De qué manera participa la sociedad? Hacemos una trilogía, participa la sociedad en cuanto a lo que se le demanda a la mujer, en cuanto a lo que se le demanda al hombre, y cómo esto, ¿sí?, va llevando a una confusión tal en los seres humanos, pero con mayor sensibilidad en la mujer, a sentirse permanentemente abusada, vejada, golpeada, destruida, vituperada, etcétera. Y que precisamente estos programas tienen el propósito, hay un propósito bien fuerte y bien claro y bien definido, ¿sí? Hablemos de la vida cotidiana para transformar esas cosas atroces que se dan en la vida cotidiana.
Y bueno, yo creo que estamos tocando un tema muy fino, sensible, que tiene que ver cómo lo simbólico entra como un organizador social. Los discursos organizan, hacen circular significaciones que ordenan de un modo determinado o pretenden ordenar de un modo determinado la relación entre hombres y mujeres, lo social, la familia, ¿no?, sus instituciones, por llamarle de algún modo, y que hace que los actos humanos en eso simbólico pues estén enraizándose en estas prácticas que, como comenta ahorita la doctora Heiser, ¿no?, agudizan situaciones de violentación y valoraciones sobre ello, porque no es la propia situación, sino cómo se entiende y cómo se valora el acto, ¿no?, la puesta en acto de aquello que se reconoce como violento.
Sí, definitivamente. Yo creo que no podemos, bueno, hay una noticia ahora que a mí me vuelve a estremecer, como me estremece siempre, estas noticias del padrastro que golpea a la niñita de 5 años con un palo, ¿sí?, en su cuerpecito, en su vientre, en ausencia de la madre, porque la madre deja a los hijos con el padrastro. Y entonces a la nenita de 5 años la golpea con un palo, y por supuesto, cuando llega al hospital, pues llega para morir, porque está deshecha, ¿sí? ¿Cómo digerir, cómo insertar en la vida cotidiana, en lo cotidiano de la vida, cómo insertar un hecho de esta magnitud? Y que independientemente de que lo hayan detenido y entrará, digamos, en proceso, ¿sí?, el acto de este hombre nos trasciende en el ánimo, nos trasciende en el ánimo del diario vivir, de lo cotidiano, de cómo estos actos acompañan nuestra cotidianeidad, y que definitivamente tenemos que transformar esa cotidianeidad de alguna forma y con nuevos paradigmas. Tenemos las mujeres que crear, ¿sí?, nuevas formas de evitar esto, porque indudablemente que por alguna razón la madre participa en tener semejante pareja para su hija, y que no era el primer acto de violencia, ¿sí?
Y lo que podemos decir de este ejemplo que da la doctora Heiser es que lo más triste es que esa niña muere abandonada por la madre. Es el golpe más duro que ella recibe. Luego está expuesta a la locura del otro. Pero cuando ha sido abandonada por una madre que no ve que hay el peligro, porque eso es muy, hemos escuchado seguido en discursos de los hospitales, que ella no se daba cuenta, justamente no darse cuenta es dejar totalmente desprotegida a la hija. Entonces el primer golpe, el más duro, el más triste, es que esta niña muere sola, muere abandonada por la madre. Sí. Y expuesta a que muera de la peor manera, a expensas de una persona, pues, aparentemente muy mal, muy loco, ¿no? Entonces, efectivamente, si regresamos a... Me hizo pensar la doctora Heiser en que, con respecto a la imagen, podríamos cuestionarnos nosotros, psicoanalistas, si la imagen puede ser un recurso agresivo para vehicular un cierto goce, utilizando mi imagen, desorganizando cosas, y entonces gozar de esta desorganización que provoca mi imagen. Y que después el discurso puede ser, bueno, no me di cuenta, es un accidente. Sí, pero la desorganización se da. Es que con el mismo ejemplo que estábamos diciendo, si estamos en una reunión y llega una chica, bueno, que va a poner en evidencia una sexualidad. Me parece que aquí lo que estamos ya dándonos cuenta que hay una diferencia entre los convenios y el respeto. Es que el respeto puede tener su anclaje en lo psíquico. Esto es lo que se podría hacer como pregunta. ¿En qué sentido? Los convenios son absolutamente arbitrarios. Están hechos por las masas de poder. Y entonces es de ahí desde donde se puede tratar imágenes con prejuicios. Uh-huh. Si una mujer muestra su sexualidad es una puta. Si una mujer usa mocasines y pantalón, entonces es una mojigata. Si una mujer es sobria y elegante, entonces es distinguida. Todo esto son más convenios que se imponen. Pero definitivamente nosotros no podemos negar que si hay ciertos órdenes de lazo social en donde se habla con dificultad, por ejemplo, de lo sexual, uh-huh. y si nos podemos dar cuenta, para darse cuenta, como decía yo hace un instante, hay que abrir los ojos y querer darse cuenta que hay ciertas cosas que organizan a los seres humanos y que uno no viene a romperlas porque lo que puede provocar es la violencia. Entonces, abrir bien los ojos y ver que si hay culturas, por ejemplo, podemos hablar de las culturas judio-cristianas, son culturas que tienen una gran dificultad para hablar de lo sexual. Bueno, entonces no hay que provocar violencias en estas organizaciones tan frágiles, en donde lo sexual desorganiza porque no se ha hablado abiertamente, porque... por todas las razones que nosotros pudiéramos dar. Pero podemos saber que si alguien viene y justamente hurga de una manera violenta estos problemas, el problema va a surgir cuando lo sexual no ha sido tratado. Hay que irse con mucha finura y con mucho respeto. Es por eso que yo quería distinguir los convenios del respeto. Porque entonces sí, yo puedo ser responsable de mis actos. Entonces mi imagen puede provocar algo. Con la salvedad, que hay que también darle una dimensión, que muchas veces yo desconozco que mi imagen es inconsciente. Quiero decir que efectivamente yo quiero provocar violencia de manera inconsciente y finalmente... sin darme cuenta, yo tengo una imagen que lleva a cabo ese deseo inconsciente y lo obtengo. Entonces, esta dificultad entre, por un lado, los convenios, que generalmente son para dar prejuicios y para obtener del pueblo ciertos valores impuestos, y del otro lado, la dificultad que los psicoanalistas nos podemos dar cuenta de que el lazo social no trata ni trabaja a velocidades extraordinarias ciertos temas, y que con eso hay que irse con cuidado, porque se provocan respuestas.
Así es, creo que la doctora Lozano ha tocado un punto nuclear en cuanto que si no bien le vamos a dar la solución a la sociedad para la violencia, la solución para evitar estas violencias, sí al menos nos responsabiliza a todos, de no transgredir aquellas situaciones bien sólidas, bien fundamentadas, que en el momento en que nosotros las transgredimos en una concepción falsa de libertad, porque no hay libertad, digamos, general. Hay una libertad en la cual se conviene a sacrificar parte de nuestra libertad para que exista una sociedad. Eso ya lo dijo Freud, digamos, de que la represión es lo que sostendría a la cultura, sostendría al proceso de civilización. Entonces, el viva la pepa, que es de alguna manera esos discursos que soliviantan y que van, digamos, directamente a la agresión en contra de aquello que muestra lo diferente, pues es un estudio que tenemos que tener muy a la mano y permanentemente estarlo predicando por los medios masivos de comunicación, porque hay una irresponsabilidad en cuanto a lo que señalaba la doctora Lozano, de cómo animamos a la violencia sin que nos hagamos después responsables de animarla. Y en eso está, digamos, el poder de la palabra, el poder de los discursos, el poder, digamos, de cómo se mueven las masas. Y que hay especialistas para estudiar precisamente eso, en donde caería mayoritariamente la responsabilidad de que volver a instituir el pudor en cuanto a las normas sociales, que hay que guardar ese pudor sin caer, digamos, en una mojigatería, pero que definitivamente cuando se usa la palabra pudor, ¿mande? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Y que inmediatamente se lleva, digamos, al bote de la basura como lo que vendría otra vez a asfixiar la expresión libre de la sexualidad humana. Y no, hay que tener una conciencia social que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la gente que se dedica precisamente a saber cuál es la responsabilidad de su decir. Estaba yo pensando, doctora Lozano, en lo que pasó precisamente en Francia cuando fueron a acribillar a estos sujetos de la revista, no tengo los Charlie datos. Hebdo. ¿Cómo?
Charlie.
Ajá.
Charlie.
El Charlie, exactamente, Charlie.
Charlie Hebdo. Hebdomadaire, porque salía cada 15 días.
Y que entonces los fueron a acribillar, los mataron a todos, por haber hecho una burla de valores del Islam.
Por supuesto, porque justamente está enmascarado una agresión con respecto a lo que la doctora Heiser decía, confundido con la libertad. Quiero decir, ellos no reconocen que en el Islam tienen una manera de concebir el mundo y que ellos consideran, por supuesto, tienen que considerar desde una moralidad de más, quién es más y quién es menos, que son retrógradas. Cuando en Francia tenemos exactamente los mismos problemas que en el Islam. Las mujeres golpeadas y asesinadas en Francia, es escandalosa la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que hay un desconocimiento de lo que es difícil en el ser humano. Además, con todas estas falsas modernidades, lo sexual no está soldado en el ser humano. Es algo que cuesta. Es algo que no tiene respuesta. Una leona no se levanta diciendo, ay, yo no sé si soy leona, león o cosa. Ay, pues no sé, hoy tengo un... No sucede, sucede con los humanos. Y ni con el... No es una cuestión de Islam o de cristianos o de judíos. La sexualidad en el ser humano es complicada. Desde ahí uno puede tener una delicadeza de acercarse a esto. Habrá gente que puede aceptar un cierto registro con respecto a la desnudez, habrá otros que no, y todo esto hay que entenderlo desde la psiche humana. Entonces, no es lo mismo tener un respeto hacia estos temas que son tan difíciles para el ser humano que tenerlos por sentados y como resueltos y decir, es que yo soy muy liberal porque enseño los senos. Ahora, se pueden enseñar los senos, eso no es un problema, siempre y cuando no perturbe a alguien que tengo enfrente. Y si lo perturba, bueno, ¿cómo lo voy a negociar con él? No está soldado. En el ser humano no está soldado. Es algo que se va, que si nos acercamos con detenimiento, cuestionándonos de qué se trata, nos va a poder dar un resultado mucho más pacífico en lo social que violento. ¡Qué violento!
Y eso, Adriana, es en buena medida la responsabilidad que nosotros como psicoanalistas asumimos en la creación de estos espacios, de estas conversaciones con nuestro público. La responsabilidad de poder transmitir lo fino, lo delicado y lo trascendente que es ser conscientes de este fundamento de nuestra vida psíquica. Para ello, si me permiten, es momento de que hagamos un corte musical y convocar a nuestro público exactamente a que nos puedan hacer llegar su sentir, su palabra, lo que están pensando a partir de lo que ya venimos trabajando de este aspecto tan delicado. Por favor, comuníquense al 5680-7686 en la Ciudad de México, al 771-199-5618 en Pachuca, al 492-92-553-74 en Zacatecas y en Francia al 06-6301-9162. Volvemos después del corte musical. Regresando del corte musical, permítanme compartir comentarios que ya nos llegaron de parte del público. Zorro de las Praderas del Mar nos manda saludos y dice que ya está por acá. Ivette Peval, saludos a todos, escuchándolos de nuevo con mucho gusto. Dayana Vázquez nos avisa, ya estoy. Rodrigo Nieto nos dice, la imagen en el espejo está atravesada radicalmente por el otro. No nos vemos desde los ojos, nos vemos desde la mirada. La anorexia lo prueba. Silvana Mosha nos dice, jeje, es como el espejo de Blancanieves. Son los comentarios que tenemos hasta ahorita.
Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que no contestamos y no decimos nada si decimos que la imagen es la del espejo y es a través de los ojos de los demás. ¿Qué significa esto? Porque estamos cubriendo justamente la dificultad de lo que es la imagen. Si yo me miro a través del otro, si el otro va a venir a rectificarme algo, ¿yo por qué entonces puedo adecuarme a una apariencia? La palabra que acabamos de decir no lo responde. No lo responde. En la imagen hay un proceso psíquico que es muy enigmático y es a eso a lo que hay que darle entrada. No a entender conceptos analíticos sin que hayan sido analizados por los psicoanalistas. Entonces, ¿por qué si yo me miro a través de los ojos del otro, por qué yo represento entonces algo? Entonces yo mejor voy y le pregunto al otro que me mire y entonces represento lo que él mira que yo soy. No está respondido. Entonces, la imagen es algo que es complicado y enigmático. ¿Cómo la podemos resentir la imagen? La imagen provoca sentimientos. ¿Qué es lo que provoca? Puede llegar una persona obesa y decir, ay, guácatelas, me da asco. Ah, interesante. La imagen del otro me provoca algo. Por ejemplo, rechazo. O puedo decir, veo a una mujer que según yo, bueno, pues tiene todo lo que para mí representa belleza. Yo digo, wow, qué mujer. Y me siento atraída. Me siento atraída. ¿Qué es lo que sucedió en mí para sentirme atraída? Entonces, no contestándonos diciendo que mi imagen tiene una reivindicación en el momento en que el otro me mira con el término lacaniano que hemos utilizado. Tenemos que ir más allá. Tenemos que decir por qué cuando hay ciertas imágenes que se ofrecen a mí, yo soy tocado. ¿Por qué cuando el mercado me ofrece ser algo, cuando yo me veo en el espejo, represento a mi actriz preferida y entonces me visto como ella? ¿Y qué es lo que yo veo en el espejo? A ella, no a mí. Entonces, justamente, ¿qué es la imagen?
Claro, justamente la cuestión, digamos, de los programas, lo que pretende es no cubrir el razonamiento, el pensamiento, lo que voy sintiendo con esto que se dice en los programas, no tapar eso con un término teórico del campo psicoanalítico, porque ya lo dije en otra ocasión, no los usamos por una cuestión de principios, es decir, cada concepto de la teoría psicoanalítica, sea en Freud, sea en Lacan, requiere muchas veces 6 a 8 horas de reflexión, ¿sí? Para que algo nos quede claro y lo podamos insertar en nuestro pensamiento. Pensar psicoanalíticamente no es cualquier cosa. No es repetir los términos. Es haber creado, ¿sí?, un pensamiento propio a partir de los términos. Entonces es trabajarlos, es madurarlos, masticarlos, rumiarlos y llevarlos, por supuesto, a la vida cotidiana. Insisto en esto de la vida cotidiana porque es en lo cotidiano de la vida donde el ser humano se ve enfrentado a todas estas cosas que hemos querido tratar. Entonces, si hoy es el programa sobre la mujer y la creación de su propia imagen, lo que queremos tratar es eso, es no taparlo con la teoría, porque pues, hasta cierto punto, pues, sinceramente, como catequesis la podríamos repetir y ya, ¿sí? Y entraríamos, en lugar de los cortes musicales, pues diríamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Freud y según Lacan, guara, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, no, es retar a nuestro público pensante porque todo el mundo piensa. Y no lo vamos a evaluar a que bien o mal. Todo el mundo estamos afectados por nuestra vida emocional. Entonces, es invitarlos, retarlos, ¿por qué no?, a que nos lleven a nosotros mismos al cuestionamiento, al escucharlos, y a la reflexión, como dijo ahorita la doctora Lozano, es que, bueno, no, realmente no dejamos claro, ajá, en relación a la imagen, ¿por qué? Porque hay algo siempre a resolver en la imagen, hay algo enigmático, pero el enigma no es paralizante, el enigma es dinámico, es lo que nos va a permitir trabajar y trabajar y trabajar y trabajar todas las complicaciones que tiene, en el caso de las mujeres, ¿sí? Su imagen como algo que en el momento en que ella la presenta en la sociedad, ¿sí? No es ella, es una imagen de ella que a veces, ¿sí? La deja en una situación de valoración degradatoria por ella misma.
Y entonces sí, yo les puedo participar el caso de un paciente en donde justamente era cuestión de su imagen. ¿Qué es lo que sucedía? Ella había dividido su guardarropas en pantalones, shorts y vestidos. Y poquito a poquito, mi paciente decía que los vestidos le incomodaban, que se sentía obligado de tenerlos porque lo social decía que era lo elegante, porque lo social decía que era lo femenino, porque y a ella le incomodaba. Y a ella le incomodaba, y había gastado muchísimo dinero en vestidos bellísimos, porque ella quería tener esa imagen, pero que había algo que era, a nivel de su sentimiento, repulsivo. Hasta que ella pudo ir poquito a poquito, sabiendo algo de ella que tenía que ver con que a ella le gustaba un tipo de seducción masculina. Y entonces prefería los pantalones y que ella no podía encarnar el vestido. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque podemos ver cómo justamente la dificultad de la imagen es algo que atrapa enormemente, nos atrapa enormemente, pero para poder llegar a qué es lo que significa para uno la imagen, hay que escarbar kilos y kilos de lo que somos, e ir poquito a poquito. ¿Qué es lo que tenía mi paciente? Lo único que tenía mi paciente es que tenía repulsión por los vestidos, pero que los compraba. ¿Qué quiere decir? Una contradicción. ¿Ok? Tengo otra paciente que me decía que ella insistía en ponerse los shorts que enseñan la mitad de la nalga, pero que a ella le daban asco. Pero que cuando su madre le preguntaba qué quería comprarse, ella pedía los shorts. Entonces, esto es lo que es la imagen. Esto es lo que es la imagen. La imagen muchas veces es algo contradictorio. Uh-huh. Y para saber qué es lo que contradice, qué es lo que responde, qué es lo que contesta, hay que verdaderamente ser muy honesto y hacer un gran esfuerzo para decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento, como decíamos anteriormente, yo puedo utilizar mi imagen para atacar? Pero ya cuando me puedo apropiar de mi imagen desde lo mío, ya lo puedo utilizar. Entonces soy libre de desvestirme, de vestirme, de ser agresiva con mi imagen. Ya puedo asumir algo de mi deseo. Pero la imagen en sí es complicada.
Claro. Y yo creo que en esto puede uno asumir algo del deseo que se vuelve jubiloso. En esta idea de cómo uno puede recrear las imágenes ante los distintos escenarios, ¿no? En los que uno se enfrenta, y justo el escenario, como comentábamos hace un momento, pues es como te insertas en ese escenario de tal manera que puedes jugar con el escenario, ¿sí? Entonces, esta parte jubilosa, pues tiene un sentido del deseo, del gozo, pero al mismo tiempo se da uno cuenta que es parcial, ¿no? Porque está inscrita en ese escenario, ¿no? También, y esta parte es muy interesante reconocerla, porque se ha hecho pensar que la imagen es total.
Ah, sí.
Y entonces todo el tiempo se vive en la falta, porque algo me falta, porque no soy cabalmente, digamos, puesta en el lugar de lo estéticamente asumido, ¿no? O no soy en relación a lo que exigen, por ejemplo, mucho del trabajo ahora de los grandes consorcios, se juegan mucho en esta idea de imagen, donde el color, el tipo de vestido, etcétera, da la idea de totalidad, como si ya estuviera acabada esa imagen y anulada la posibilidad de la singularidad, ¿no?
¿Y sabe qué, Tere? Ahorita me acaba de recordar esa frase que vendió y vendió y vendió y produjo que una tienda departamental fuera líder. Soy totalmente Palacio.
Claro.
¿Sí? Eso soy. Eso soy. Y yo decía, bueno, pero ahorita las mujeres van a protestar. ¡No! Lo que produjo fue que fue la tienda departamental que daba un ser a toda la población que se vestía o se abastecía de todo lo que propone una tienda departamental, si venía del palacio.
Claro.
¿Sí? Claro, ¿y qué es lo que puede estar ocultando? Lo que puede estar ocultando es justamente no soy. Justamente, tanto quiero abanicar que soy, porque bueno, ahí se está tocando una cuestión que es terriblemente, que puede ser terriblemente dolorosa y difícil de contestar. Es que si soy, ya me resolvieron el problema. Entonces, hagamos que soy, porque entonces ya soy. Lo que oculto es que no soy, no me siento ser. Entonces, todas estas promesas de soy esto y esto, sí, es porque en mí oculta algo. Queda oculto en esta fanfarronada lo que padezco, el ser, el no ser.
No ser. Y además es, y a mí me impacta mucho, por ejemplo, en las escuelas o en las instituciones educativas, cómo las propias mujeres están tan confortadas cuando les dan uniforme y dicen, me resolvieron la vida, me dieron un uniforme o me pidieron, incluso se ponen de acuerdo ellas, para comprarse un uniforme. Aunque no se los pidan, ellas organizan, se definen, eligen entre todas el estilo del uniforme, el color de la tela, la textura, todo, ¿no? Y ya está resuelta esta posibilidad de...
Como o no resuelta, al contrario, pueden parecer justamente que se ve mucho en las escuelas de millonarios con el uniforme, es que el detalle marca quién lo tiene y quién no lo tiene. Justamente, unos aretitos de perla, yo puedo ir toda vestida de uniformito, como la otra puede ir toda vestida de uniformito, pero yo me voy a poner los brillantitos. ¿A qué hago referencia? Es a esta mascarada de creer que en la imagen está contenido el ser. Uh-huh. Esas promesas mercantiles. Y claro, cuando son cuestiones tan delicadas, nosotros los psicoanalistas lo sabemos, porque nos hemos analizado, y que es tan difícil hacerse esta pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Por qué a veces me encuentro en situaciones de muerte o en situaciones de peligro o en situaciones de mucho placer, o etcétera? Estas preguntas, pero que uno ya ha hecho muchas cosas en su vida para obtener lo que uno tiene. O sea, uno es responsable. Y uno dice, bueno, ¿de qué estoy responsable? Tengo sospechas, pero no sé. Entonces, cuando la propuesta de lo exterior es, yo te voy a resolver eso, chula. Yo te lo voy a resolver. ¿Quieres ser deseada? Ten las piernas largas. Y la otra dice, es que es mi problema, yo me siento de piernas cortas. Ahora, la pregunta que no se hace la mujer en este es, ¿por qué mis piernas cortas me torturan? No se detiene en eso. Se da en cuerpo y alma a una proposición que tiene que ver con consumir. ¿Cuál es la promesa de consumir? Pues que te van a llenar. Eso. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que consumes todo el tiempo porque nunca eres llenado. Entonces, ¿cómo justamente la imagen es terriblemente atractiva? Porque puede parecer que va a llenar un vacío. Si yo soy bella porque me compro un rímel, me lo compro, en vez de hacerme la pregunta, ¿por qué me siento fea y miserable?
¿O por qué quiere? ¡Ay, qué horror! Bueno, nos avisan de un corte musical, Omar. ¡Gracias, Omar! ¡Nos salvó!
Así, así, de la misma manera, doctora Adriana Tere, nos salvó el corte como una compra en Totalmente Palacio, nos salva de hacernos esas preguntas, por supuesto, tan importantes como ahorita las señalaba Adriana. Bueno, vamos al corte entonces y regresando, bueno, recordaremos teléfonos y demás. Corte musical. Como bien decía la doctora Adriana, antes de, bueno, yo lo diré de esta forma, antes de caer rápidamente seducidos en la compra y la satisfacción inmediata, abran un espacio a la pregunta, exactamente a sus preguntas, de lo que sienten y de cómo se sienten. Para ello recuerden que el centro está permanentemente en la disposición de brindar atención clínica, en este momento vía telefónica. En los teléfonos 5680-7686 para la Ciudad de México. El 771-199-5618 en Pachuca. 492-92-553-74 en Zacatecas. Y 06-63-01-91-62 en Francia. Y por favor, darle lugar a comentarios que ya recibimos de nuestro público. Nos dice Dayana Vázquez, ¿qué opinan? Una madre narcisista, impositiva, sádica, que solapa a sus hijos varones, pero violenta a su hija mujer, e incluso deja que los hijos varones violenten a la hija. Caricia de Luna Shanti nos dice, hola, es bello todo lo que dicen. Yo no logro entender por qué mi propia imagen me causa un gran conflicto, sobre todo en las mañanas, cuando tengo que salir de casa, cuando elijo mi ropa, no me gusta. Y cuando logro elegir una, me miro al espejo, no veo nada. Me invade un vacío insoportable que me hace huir, pero al mismo tiempo no sé de qué huyo. Mel Gokin, bueno, está compartiendo. Mel Gokin le dice a Maribel Flores, está rete bueno, escúchalo. Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice, en mi casa tengo un espacio para arreglarme y todas las mañanas lo disfruto mucho. Escucho música, psicoanálisis, aprendo inglés, etcétera. Siento que ese tiempo es totalmente mío. Mel Gokin nos dice, me han hecho pensar en estas primeras reacciones en Europa después de levantada la cuarentena y la ida en masa a comprar a las tiendas como Zara.
Bueno, a mí me gustaría retomar los comentarios de los radioescuchas y también decirle algo a la doctora Heiser, que dice, híjoles, pero qué duro. Por supuesto que podemos ir a comprar cosas con muchísimo placer. No se trata de eso. Se trata de lo que encubre este tipo de propuestas. Lo que me gusta señalar en nuestro programa es este ocultamiento. Mientras más se quieran ocultar las cosas, más van a explotar de otra manera. No es lo mismo ocultar y que esto nos haga explosión en la cara y que no se pueda resolver, que aceptarlo, aceptar lo peor del ser humano y lo mejor también, para resolverlo y para tomar decisiones, para que no nos explote. Entonces, no es, quizá a veces los ejemplos son chatos, no es contra la compra o no la compra, sino contra el ocultamiento que hacen estas proposiciones frente a ciertas cosas que en lo humano es muy doloroso, como dice la radioescucha con respecto a su imagen. ¿Qué le podría yo decir a la radioescucha? Hay algo que se puede elaborar en análisis, que son los duelos. Los duelos es algo que es lo más íntimo en el sujeto. Porque para poder establecer duelos, hay que descubrir de qué se trata nuestro deseo. Entonces, con respecto a la imagen, uno puede desear con su imagen ver algo que a uno propio le provoca amor. Si la imagen que nosotros vemos en el espejo no nos procura una satisfacción, como nos lo decía la otra radio escucha, es porque probablemente hay que establecer un duelo del lado de lo que yo misma espero provocar con mi imagen. Y ahí sí, uno puede quedar muy a expensas de la mirada del otro, porque yo puedo interpretar que además en la mirada del otro yo no tengo ni existencia ni valor, que no provoco en el otro deseo. Entonces, para poder establecer duelos, ¿a qué me refiero con duelo? Probablemente la expectativa que usted tiene no es la expectativa que va a obtener, pero hay vida más allá de la expectativa. Ir del lado de la expectativa, es decir, me gustaría provocar en mí y en los otros esto, pero no es posible, pero no importa. Puedo construir otra cosa, pero siempre y cuando uno haga el duelo de decir, sí, yo quisiera ser este centro específico para el otro, quisiera ser amada de esta manera, quisiera ser la más bella, quisiera obtener esto, quisiera obtener lo otro. No es posible, pero no importa. Usted obtendrá algo que usted va a crear. Entonces, es muy íntimo porque no podemos generalizar de ninguna manera qué es lo que usted encuentra cuando se ve tristemente en el espejo. Pero le podemos decir que hay vida y que usted puede rescatarse y ir más allá que esa imagen que la entristece.
Pues volviendo, digamos, al asunto de que decía muy bien la doctora Lozano, que no se trata de no salir desbocadamente a las compras. No, no es eso. Sino que cuando ponemos esos ejemplos de la vida cotidiana, precisamente de lo cotidiano de la vida, es lo que nos permite ver en qué puntos las mujeres se fallan a sí mismas. Y creo que la pretensión del programa es precisamente eso. No sancionar la felicidad que puede provocar las compras. Yo creo que pues cuando salieron en desbandada, a comprar, pues era porque muchas cosas se van a satisfacer que no tuvieron en la pandemia encerradas, y muchas cosas se van a satisfacer en ese momento, ¿por qué no? Y entonces podríamos situar de alguna manera el cómo, el ir desbordadas a buscar algo, en este caso, bueno, puede ser la ropa, ¿por qué no? Pero buscar algo que me quite el tedio, el aburrimiento, lo pesado de haber estado hacinada, y que eso puede ser, bueno, yo les podría decir, si yo puedo salir corriendo a algo, a buscar algo, personalmente, buscaría un helado Häagen-Dazs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me es sumamente placentero y ya lo tengo previsto, el de fresa. Lo haría en función simplemente de la alegría de cambiar mi situación de hacinamiento forzado, porque es forzado, ¿sí? Porque la imagen que me fuerza a estar hacinada es, me puedo morir. Entonces, si eso, digamos, se distancia de mi vida cotidiana, la muerte se vuelve a distanciar lo más lejos posible y deja un vacío que ya no es el vacío que tengo que sostener en el hacinamiento, sino que deja un vacío para el deseo, pues yo creo que sí, iría yo a comprar paletas de Jamaica, de esas heladas de Jamaica que son riquísimas, y por supuesto un helado Häagen-Dazs.
Me recuerda esto, la discusión que tuve con un compañero sociólogo en Francia. Francia es un país terriblemente represorio. La educación francesa está principalmente basada en la represión. Yo me acuerdo que estando en México, yo no había entendido una de mis películas preferidas, son de esas paradojas, The Wall, la de Pink Floyd, La Pared. Y yo no entendía la canción de We don't need no education. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto problema con la educación? Lo entendí hasta que estuve en Europa. Me di cuenta hasta que entendí que Pink Floyd era un hombre inglés que había estado en una escuela en donde es no te muevas, no hables, repite lo que te digo, serás sancionado si tienes una originalidad, no me importa si piensas, primero tienes que aprender el pensamiento que te estoy dando. Y son penalizados los niños, los adolescentes, cuando van a manifestarse como diferentes. Entonces, son escuelas muy, muy, muy de la represión. Entonces, por ejemplo, los recreos son terriblemente catárticos, algo que yo no había escuchado en México. En México, que tanto hablamos tan fuerte, yo como mexicana estaba muy sorprendida en Europa de ver que había alaridos en las recreaciones, que era alaridos. Algo yo decía, Dios mío, bueno, esto no es alegría, esto es catarsis. Porque justamente lo que había estado contenido en el momento de recreación, entonces, bueno, se manifiesta más bien como explotar, como sacar algo que ha estado reprimido. En el caso de estas compras en Francia, cuando se van y se precipitan a los centros comerciales, en Francia hay mucho una lucha de la gente educada y la gente no educada. Entonces, mi amigo sociólogo se quejaba del nivel de basura que había, especialmente en donde viven los pobres en Francia. No es verdad. En donde viven los ricos hay mucha basura. Francia es un país muy, muy, muy sucio. Tiran, se ve basura por todos los suelos. Pero efectivamente, en donde hay más pobres, hay un desdén de las gentes en donde anuncian o representan con desdén que van a tirar algo a la calle. Bueno, yo le decía a mi colega que era mucho mejor que una persona de banlieue tratada, de los suburbios pobres, que en vez de que se le fuera a trancazos a una persona que representa algo diferente que él, era mejor que ensuciara. Quiero decir, es exactamente la misma posición de poderse descargar en algo que todavía está en una relación con el otro, agresiva, pero contenida. Y lo que le decía a mi colega sociólogo es que había que atenderlo, que eso nos estaba gritando a nosotros, que hay un malestar en la civilización en Francia que se va a convertir en una violencia insostenible. En Francia, cuando hubo lo que decíamos hace poco, lo de Charlie Hebdo, hubo escuelas justamente en donde hay los cristianos, los católicos y los ateos. Hubo los propiamente, no sé cómo decirlo de otra manera, los más blancos, que son los de los franceses, que no son ni musulmanes ni negros, que cuando se que los profesores pidieron los 3 minutos de silencio, guardaron silencio. Y los musulmanes y los negros no lo guardaron, mostrando una queja. Mis amigos muy educados y muy intelectuales en Francia se horrorizaron. Yo no me horroricé con este no guardar el silencio frente a los muertos. Me pareció que era grave. Me pareció que si ya la violencia está en no poder identificarse a alguien que ha sido asesinado, es porque el sufrimiento en el país es altísimo. Entonces, esta manifestación en Francia es preocupante. Francia está dividida completamente. No sé si ustedes escucharon lo de los Gilets Jaunes, pero Francia está sufriendo terriblemente. Entonces, este tipo de, salidas a las tiendas está considerada que es de la gente popular, por ejemplo. Entonces, la gente lo reivindica, va con ferocidad. Y esto muestra un malestar en la civilización. Hay muchísimo sufrimiento en Francia y hay muchísima violencia y estamos divididos. Entonces, todavía se está manifestando en una agresión de tirar basura, de gritar. Hay los que no gritan, los educados que no gritan, y hay los que gritan, los que no son educados y que gritan. Es un malestar. El nivel de violencia en Francia y el nivel de represión y el nivel de diferencias es brutal. Y en un país que es terriblemente cosmopolita, que está sufriendo económicamente y que entonces el enemigo es el otro, es todas las diferencias, es hacia donde se va a vehicular la agresividad. Entonces se los decía porque pueden haber manifestaciones en Francia, por ejemplo, de precipitarse con furia en las tiendas, pero porque significa un malestar. Hay algo que nos están diciendo a través de estos actos y generalmente no son escuchados.
Hablemos entonces también de algo que puede ser en las compras una manifestación de felicidad. ¿Sí? Ahora hemos estado más bien destinados a comprar alimentación. ¿Sí? Pero indudablemente que hay una posibilidad de obtención de felicidad en comprar aquello que no es propiamente para alimentarnos, sino algo que puede estar representando una compensación, como decía la doctora Lozano. El malestar va y se compensa con esta rebeldía, con esta oposición, con estas manifestaciones en contra. Pero también puede, digamos, haber manifestaciones de felicidad en adquirir algo que puede ser, pues, inútil, superfluo, lo que sea, pero que a mí yo me permito darme felicidad en la adquisición de un objeto que a lo mejor ni necesito, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión, en un viaje que hice a Francia precisamente, ¿sí? Lo único que me traje de Francia fue una cuchara de plástico que vi que me fascinó.
No una Torre Eiffel.
No, plástico, no. Y que en ese momento, mis amigas en el café, oye, ¿y qué te compraste? ¿Y qué trajiste? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Entonces yo dije, híjole, me voy a penar, les voy a contar un cuento. Porque ahí no podía yo decirles, me traje una cuchara de plástico que me llenó completamente de felicidad.
Me hizo feliz.
Entonces, pues, dependiendo de lo que se me puede adjudicar de posibilidades económicas, no me excedí, pero sí les dije, no hombre, qué bárbaro, los zapatos y la bolsa, y la cascada y el sombrero, y ¡ay, qué lindo! Pues enséñanoslo. ¡Ah, caray! ¡Qué mal estuvo esto por mentirosa! Entonces, pues sí, tuve que hacer una reunión en casa, y ya vinieron todas las amigas, y les digo, bueno, ya viene el evento, voy a mostrarles lo que constituyó para mí un objeto de felicidad que me traje de Francia. ¡Ay, sí, sí, claro, por supuesto! ¿Cómo somos las mujeres, no? Y que les enseñó la cuchara de plástico.
La cuchara.
De hecho, doctora, déjeme le comparto un comentario de Yvette Pebal que nos dice: qué linda la doctora Heiser con su comentario del helado. Me hace pensar que definitivamente hay felicidad en los pequeños detalles.
Claro que sí, cómo
y
no.
Y ella misma, Yvette Pebal, también nos comparte lo siguiente. Dijo: wow, me encantó la frase, hay vida más allá de la expectativa. Gracias, Adriana.
Sí, carajo.
Muchas gracias.
Bravo, indudablemente. Sí. Entonces, pues así es la anécdota. Y vi la desilusión en sus caritas. Entonces, eso sí me apenó y dije: qué pena, queridas, que tuve que engañarlas mejor para producirles una expectativa de felicidad. Y ahí está todo lo que hemos estado hablando.
Claro. Exactamente.
¿Sí? Claro. Cómo a veces lo que a uno le da felicidad, en cuanto a las expectativas que pueden tener los otros de nosotros y de lo que nos acontece en nuestras vidas. Viajaste a París, pues debes de traer, bueno, de acuerdo a tus posibilidades económicas, por lo menos nos imaginamos que una buena cantidad de cositas.
Claro.
¿Sí? Y vi la desilusión y entonces les dije: bueno, hay ocasiones en que definitivamente dentro de la amistad se rompen las expectativas y no se puede introducir el acto de felicidad subjetivo, particular, y eso también hay que saberlo soportar.
Claro. Sí, doctora, y esto me hace pensar mucho en lo que usted comenta de esa experiencia, en estas exigencias de las mujeres hacia las mujeres por las expectativas que tienen respecto a cada una, ¿no?
Ah, sí.
Que es muy fuerte, lo ve uno las niñas desde pequeñitas, que tienen que responder a la expectativa de la amiga, porque si no dejaría de ser la amiga, y luego cuando ya son adolescentes, de la expectativa de cómo tienen que comportarse, qué chicos les tienen que gustar, qué chicos no, qué ropa se tienen que poner, ¿no? Y bueno, así podemos ir.
Me acuerdo de recordar una paciente que tuve, que le llevó muchos años, algo increíble.
Pero a ver, un momentito, doctora Lozano, y entonces, ¿qué? Nada más que termine Tere, y entonces van de expectativas, ¿y qué?
E incluso, digamos que esas vivencias que uno puede tener como niña, las vuelve a vivir incluso como adulto con sus colegas, ¿no? Muy académicos, intelectuales y todo, pero mujeres, y que es como volver a vivir la misma sensación y la misma experiencia como si estuviera uno pequeño en sus exigencias y en sus expectativas.
Sí, que era lo que iba, yo creo que la doctora Lozano a decir, sí. Una paciente
exactamente, que... Exactamente, exactamente, exactamente. Una paciente le llevó algunos años en análisis, que finalmente es algo que la hizo reír mucho, 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 mucho. Se reía cajadas porque me decía: yo siempre había sido exitosa con los hombres y no me daba cuenta porque siempre quería gustarle y complacer a mi madre. Entonces yo me sentía fea, me sentía no querida, y la realidad que nunca me han faltado hombres, siempre he tenido pretendientes, no la podía ver. Entonces es esta justamente cómo te, ahora sí es al revés, cómo tú te miras creyendo saber cómo te mira el otro. Entonces ella pensaba que desilusionaba a la madre y no podía estar feliz de lo que ella sí tenía, que era gustar a los hombres. Y en análisis hizo todo un duelo con respecto a la madre, y entonces pudo tener acceso a esa gran felicidad que le dio gustar a los hombres.
¡Viva el análisis, caramba! No, no, eso sí me sale del corazón.
Sí, sí, sí.
Es imposible no caer en esto. Bueno, ¿y usted, Germán, qué piensa?
Hijo, doctora, que en definitiva La posibilidad de tratar un tema como este desde algo que decía la doctora Adriana hace rato, desde el hecho de poder mover, excavar kilos y kilos y kilos, es realmente algo que sí hay que agradecer al psicoanálisis. Es una posibilidad de enorme valía. No es, por supuesto, sencillo. No es en muchos momentos del todo agradable, tampoco lo sabemos por el dolor y la afrenta narcisista que ello representa. El poder cada vez más mirarse tal cual uno es, pues tiene sus momentos sumamente difíciles. Pero sí, como usted decía hace un momento, doctora Heiser, es digno de valorar y agradecer, porque es el poder tener uno en sus manos la libertad de lo que uno es, de lo que uno comporta, de la imagen inclusive de uno mismo. Entonces, decía también yo hace rato, creo que en algún momento de un corte, el que nos abramos cada vez más a esa posibilidad, el que seamos capaces de crear desde un espacio como este de conversación hasta la decisión subjetiva de cada uno de acudir con un analista y comenzar este trabajo de la movilización de los kilos y kilos, todo en la posibilidad de poder encontrar lo que sea que uno va a encontrar en ese proceso, para mí me parece más que dignificante. Y me parece también algo por toda la condición actual de esta oferta tan brutal y masiva de las apariencias, como bien decía la doctora Adriana al principio, es una masificación brutal de la compra inmediata de una apariencia. Sí, como decimos, con el gusto que también podemos adquirir en ello, darnos esos pequeños placeres, pero el no caer seducidos de manera inmediata en esta vorágine de la apariencia y de la satisfacción inmediata, a mí me parece en este momento algo por lo cual vale la pena seguir luchando en el siglo XXI. Luchar porque haya esta posibilidad para cada sujeto de la excavación de sus kilos hasta encontrar lo que dignamente uno puede encontrar de uno mismo.
Exacto, eso se llama, sí, la libertad de la cual uno podrá gozar hasta la muerte. Esa es la verdadera libertad, sin dejar de estar bien insertos también en lo que la sociedad demanda de nosotros, pero sin que se pisotee nuestro ser. Porque podemos utilizar precisamente la imagen para acordar socialmente con la sociedad y no violentarla. Ajá. No podemos ir a una boda desnudos, por ejemplo. No
Claro.
sería mala idea, porque es cuando más ridícula me he sentido yo cuando me tengo que disfrazar para una boda. Pero en fin, sí, no podemos ir, digamos, alguna gente lo hace, pero no podemos ir tampoco en jeans. Eso sería ofensivo, ofender al otro, en cuanto que se requiere una gala como una expresión de reconocimiento al evento que vamos a participar, con el evento que vamos a compartir. Entonces, que no aplaste la situación mi ser, que ese yo lo pueda retirar y conservar libre para mi felicidad, pero que eso mismo me inserte en lo social de una manera adecuada, simplemente adecuada. Ahora hemos abierto el sufrimiento de las mujeres con su imagen y todo lo que decía Tere, que es cierto, las niñas sacrificadas a que tienen que usar determinado tipo de cosas, determinado peinado, tienen que tener determinados juguetes. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Y es un sufrimiento desde muy pequeñitas. Y ahí las madres tenemos un papel muy importante. Siempre gestar en la niña, ¿sí? Pequeña, ¿qué es aquello que eres tú y qué es aquello que no siendo tú, pero obligada a ser tú, te hace sufrir? Abrir espacios para que las niñas pequeñitas puedan escuchar a sus madres de, ven, ¿qué es aquello que no siendo tú te hace sufrir? Porque tienes que ser lo que no eres para otros, pero que te hace sufrir. Y creo que eso es abrir un espacio de te hace sufrir. y ahí se resolvería, digamos, que puede insertarse bien en lo social sin que esto le produzca una negación de su ser y un sufrimiento por lo mismo.
Algo que me hizo pensar la doctora Heiser. Disculpa, Germán.
No, sí, adelante. Me espero, Adriana, iba a compartir comentarios últimos que recibimos del público, pero me espero.
No, con respecto a las imágenes y los clichés, justamente, por ejemplo, algo que para mí fue muy violento es que yo en México, por el tipo de educación que yo recibí, no sufría de ciertas cosas con respecto a los prejuicios que se tienen con las mujeres. Ha sido en Francia, en este lugar tan, tan sabio y tan moderno, en donde tuve que confrontarme que cuando yo iba a las tiendas de juguetes, porque mi madre, en la época de no sé si era mi madre que encontraba esas tiendas, pero eran tiendas para niños y eran de madera, no estaban específicamente decodificadas. Mi gran sorpresa cuando yo fui madre es que cuando yo fui a comprarle un helicóptero a mi hija, me mandaron a la sección azul. Me mandaron a la sección de los niños. No había helicópteros para las niñas. Yo no los encontraba. Entonces, cuando me retiré de la tienda, me di cuenta que estaba dividido en rosa y en azul. Y que toda la sección rosa eran muñecas, maquillajes, vestidos y disfraces. Y las computadoras, los robots, los helicópteros estaban del lado de los nenes. Entonces, yo dije, Dios mío, estamos haciendo un paso atrás. En vez de ir para adelante, yo nunca sufrí de eso, siendo pequeña. En Francia uno entra a una tienda de niños, inmediatamente le preguntan, ¿es un niño o es una niña? Muy seguido yo me dije, hágame la propuesta y yo voy a decidir, por favor. Pero es muy, tengo la impresión a veces que vamos hacia atrás y no hacia adelante. En todo caso es algo que yo no sufrí, yo soy muy holgada con respecto a todas estas codificaciones. A veces me he dado cuenta justamente que tengo que respetar a ciertos hombres que les perturba que yo pueda entrar a un lugar, por ejemplo, en el caso de los magrebinos, tienen muy decodificado lo femenino y lo masculino. Y yo, muy desenfadada por la torpeza de mi educación, que no me había confrontado esto, yo entraba a cafés magrebinos sola, podía pedir un café, etcétera, y de repente empezaba a sentir las miradas. Yo decía, ¡ah! Estoy fuera del código. Entonces, a veces sí me da la impresión de que yo gocé más chiquita de toda esta ventaja de lo que fue el movimiento de 68 y que ahora estamos con algo que se ha recrudecido, en todo caso en Francia, de lo femenino y lo masculino. Sí. Y con todo este contraste de la cuestión de si hay los géneros. Viene entonces un movimiento es mucho más pequeño, de un grupo mucho más chico, pero que se manifiesta porque son gentes de poder que pueden escucharse en la televisión. Y todo esto tiene que ver con la imagen, con lo que estamos tratando hoy. Y bueno, a mí me ha costado, ¿eh? Me ha costado Francia y sus códigos.
Híjole. Les decía de los comentarios, Verónica Bracho nos platica lo siguiente. Me acuerdo un poco de mi ex jefa que siempre que yo llegaba al trabajo, me decía algo muy terrible de mi forma de vestir. Que si estaba corto mi vestido, que si las medias, que si los zapatos. Y en verdad era muy grosera. Siempre algo de mí le molestaba y lo manifestaba en un comentario con todo el odio. Yo en definitiva no lo soportaba. Y recuerdo que ella siempre cambiaba el look, se pintaba el cabello, lo cortaba, se le despintaba a los 4 días y otra vez lo volvía a pintar y yo la observaba y no la veía feliz. Compraba y compraba y compraba ropa y me decía... ¿Por qué no le haces como yo? Cómprate cosas para que los demás quieran ser como tú, que te vean y digan, yo quiero ser como ella porque así nadie va a querer. Gracias a Dios, la mandaron hace poco a otra tienda y eso me hizo inmensamente feliz. Hay mujeres muy feas en ese sentido y me percato que ni teniendo todo el poder ni todo el dinero las llena.
Claro, es cierto.
Zul Ro nos dice, saludos, ahora que dicen eso de la expectativa, me hacen pensar al ver nuestra imagen y sentirnos satisfechas o no, ¿realmente es una satisfacción personal o en función de lo que el otro espera de mí? Así, hace casi 7 meses me convertí nuevamente en madre y mi imagen cambió mucho, pero tengo la esperanza de reconciliarme con lo que veo en el espejo. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: qué bueno que el psicoanálisis llegó a mi vida y puedo ser una mejor persona. Porque recuerdo que hace varios años, cuando mi hija era más pequeña, la hice llorar por reprenderla por su manera de vestir. Ese recuerdo, aunque triste, me hizo darme cuenta de mi crueldad. Y por último, de Mónica Polin, nos manda saludos, querido Ciel. Muy bien, son esos los últimos comentarios que tenemos.
Pues ha llegado la hora de despedirnos y, como siempre, bueno, yo siempre me quedo con hambre de seguir viéndolos, pero mejor prefiero calmar mi hambre comiendo. Porque ciertamente se llega ya la hora de la comida. Entonces, pues me despido cordialmente primero de mis colegas. Qué lindo que nos acompañamos en estas aventuras de estos programas. Y que mañana, viernes, es Silvia Heiser y sus invitados. Y estuve pensando, en la medida de que pueda yo localizar a una persona que me interesaría mucho que estuviera con nosotros hablando precisamente de lo que es la Escuela Montessori. Es una mujer, la puedo presentar, ojalá pueda estar con nosotros, la localice, en fin, etcétera. De eso nos encargamos aquí. Pero me gustaría presentarla, es una mujer luchona a más no poder, qué bárbara, admirable, admirable. Y ella se propuso que en México hacía falta una secundaria Montessori, y no saben lo titánico de la empresa, todas las vicisitudes que tuvo que vencer y todo lo que ella logró, y a cuántos niños con problemas a veces emocionales muy severos, el método Montessori les abrió verdaderamente una estrella en el cielo y salieron muy bien. En fin, me gustaría mucho poderla poner como invitada para mañana. Entonces les anuncio que probablemente mañana tengamos la presencia de María Franco para que nos hable de toda esa experiencia de la pasión en una mujer, porque no hemos hablado de la pasión en las mujeres, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, bueno, vamos a empezar el viernes hablando de esa pasión en las mujeres y de lo que son capaces de transformar en el mundo. Las mujeres, de verdad, me incluyo, somos increíbles, somos... el pesar para la sociedad, para las madres y para los hombres y para los hijos, somos un pesar, pero somos verdaderamente increíbles y extraordinarias. Pues esa es mi despedida.
Muchas gracias.
Gracias. Felicidad. Nos veremos entonces mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El psicoanálisis es la cura por la palabra.